Paseando por Madrid nos esperan al acecho sus viejos fantasmas y duendes, acompañados de extrañas luces, prodigios y sucesos inquietantes que le podrían pasar a cualquiera. Relatos que cobran vida de nuevo aquí y ahora en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta en las madrugadas de Onda Madrid, llenos de energía, porque hemos repuesto pilas con lo que yo llamaba hace ya algunos meses en la anterior temporada de Madrid Misterioso como la toledoterapia. Ya sabemos que los madrileños lo tenemos a tiro de piedra. Toledo y Madrid son ciudades hermanas y muchas veces pues nos da por ir allí cuando queremos precisamente desconectar y recargar las baterías. Eso ha pasado, sí, ha pasado el anterior fin de semana y os lo voy a contar, porque hemos estado en un palacio encantado, en un castillo concretamente, en el de San Servando, en unas jornadas de misterio en las que hemos podido aprender un montón de cosas sobre muchos temas de enigmas, de anomalías, de historia. Mucha historia también ha habido, cosa que también me encanta y me apasiona. Vamos a tener un montón de voces en este programa para que nos cuenten el misterio profundo que encierra esta fortaleza. Pero antes de sumergirnos en este lugar tan impresionante, con unas vistas brutales de la ciudad antigua de Toledo, quiero comentaros que me habéis preguntado un montón y, para que quede claro, ya está a la venta. Sí, efectivamente, ya podéis sacar las entradas si queréis de la actividad que hacemos en Halloween, la noche del 31 de octubre, aquí en Madrid. La actividad que hemos denominado la Cripta de las Ánimas. Es una noche de invocación, es una noche de experimentación, es una noche de compartir experiencias en un lugar mágico, embrujado y en el que puede pasar cualquier cosa, porque, amigos, amigas, esto no es un espectáculo de magia, esto no es ningún tipo de fraude. Lo que sale, sale, y lo vamos a intentar convocar a esas almas en la noche más propicia. Algunos dicen que es la noche en la que no se debe de hacer, pero también hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y ahí estaremos, María y yo, en esa actividad. Repito, en la página web de Rutas Misteriosas, en rutasmisteriosas.es, tenéis que buscar la Cripta de las Ánimas. Es nuestra actividad que solo la hacemos una vez al año, el 31 de octubre. El año pasado fue bestial y pasaron cosas, lo cual no se puede garantizar, por supuesto. Esto es espontaneidad y naturalidad ante todo. Y lo que sí os puedo garantizar, yo creo, humildemente, es que nos vamos a dejar la piel para que lo paséis bien. Pasando un poquito de miedo, pero pasándolo bien. Así que si queréis apuntaros, como me habéis preguntado varias veces en esta introducción, os lo cuento. Luego al final os lo recuerdo, pero os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y el correo electrónico, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Nos vamos a Toledo en busca del misterio. Vienen curvas, agárrense. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Vámonos, comenzamos. Probablemente, dice la página leyendasdetoledo.com, fueron los romanos los primeros en edificar un castellum en este paraje. Los restos de la calzada próxima, que iba hacia el sur, y del gran puente, ahora denominado de Alcántara, así lo atestiguan, como protección a este camino de acceso a Toletum romano. No hay vestigios de esa época suficientes como para detallar el aspecto o planta que tendría durante la dominación romana. La fortaleza sería reutilizada después por los musulmanes durante el periodo de dominación de la ciudad, también como atalaya, como puesto de vigilancia ante esta vía de acceso. Estamos, por tanto, ante un sitio que tiene mucha historia detrás. Se documenta su reconstrucción hacia el 11 de marzo del año 1088 con la reconquista de la ciudad realizada por Alfonso VI, dando el nombre de la fortaleza de San Servando y San Germán en agradecimiento a estos santos, pues en la batalla de Sagrajas, el 23 de octubre de 1086, festividad de estos mártires, ante las tropas almoravides de Yusuf ibn Tasufin, escapó milagrosamente en una huida desesperada ante la derrota sufrida. Este nombre se debería a un monasterio cercano, donde hoy está el Hospital Provincial, otorgado a los benedictinos en el año 1095 y al que llegarían monjes de la abadía de San Víctor de Marsella, que ante la presión ejercida por los musulmanes lo abandonarían en el 1110. Hasta el siglo XIV no se vuelven a tener noticias de importancia sobre la fortaleza toledana con las luchas entre Pedro I y Enrique de Trastámara. Los partidarios del primero edificarían una fortificación en las ruinas del castillo y las tropas de Enrique lo tomarían sin problemas, acometiendo una reconstrucción en el año 1380 hasta el 89 con el cardenal Pedro Tenorio a la cabeza. En el año 1525 se documenta de nuevo como en ruinas, no teniendo nuevas noticias hasta 1857, fijaros qué lapso de tiempo, cuando era utilizado como polvorín. Poco tiempo después, en 1873, se sacó a subasta por 3.500 pesetas. Se salvó de la venta y desmantelamiento porque reaccionó a tiempo la Comisión Provincial de Monumentos, que promueve su declaración como Monumento Nacional. Se hicieron pequeñas intervenciones en 1911, 1920 y 1945, cuando se acomete una restauración completa para albergar un colegio menor, que fue inaugurado en 1958. Hoy en día podemos decir que lo que encontramos en él es un hostal. Es un hostal para todas las edades, por supuesto, pero personalmente, si me preguntáis, yo diría que para gente joven, quizá mochileros. Pero es que además de encontrar este hostal, tenemos un restaurante, cafetería, maravilla, tomarte algo en la terracita con vistas al Alcázar. Pero es que en las afueras encontramos tumbas antropomorfas. Y esto es algo bastante, bastante curioso. Si te fijas bien, puede pasar desapercibido, pero hay unas rocas que parece que tienen, pues eso, la típica forma como de bañera, ¿verdad? De alguna forma, también ha sido cementerio. Así que yo os recomiendo muchísimo la visita, porque además, bueno, pues tiene fantasmas, ¿no? Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que muchos huéspedes han vivido la noche toledana en el sentido de mala noche. Y no porque el sitio sea malo, ni mucho menos, sino porque tiene estas presencias a veces. Motivo por el cual me imagino que las habitaciones más conflictivas, entre comillas, desde el punto de vista paranormal, la T2, la T3 y la T4 tienen estos nombres, pues no se reservarán con tanta frecuencia, quizás. El resto del lugar parece de lo más tranquilo y, como digo, es un privilegio ir allí, que es donde se celebró este segundo congreso Toledo Ciudad Mágica. Enseguida vamos a hablar aquí en Madrid Misterioso con el organizador de este evento, con Luis Débora, y también vamos a comentar algunas cosas interesantes tanto del propio congreso como del castillo en sí. Es que hay muchos ingredientes. No os perdáis absolutamente nada. Si os parece bien, y sin más dilación, pues vamos a darle paso, efectivamente. Vamos a darle paso a Luis Débora para que nos cuente algunos secretos de Toledo, del castillo, del propio congreso que él magistralmente, todo hay que decirlo, acaba de inaugurar. Y a la vuelta conectamos con Pedro Amorós, con este investigador de lo paranormal, para que nos cuente el lado más misterioso y la experimentación que él hizo con un grupo de personas dentro del castillo. Venga, vamos allá.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Estamos con Luis Débora, de Universo Oculto, que es el organizador de este segundo congreso Toledo Ciudad Mágica, que ya lo digo yo, es el protagonista de este programa de Madrid Misterioso. Madrid y Toledo ya sabemos que tiene unos vínculos enormes y por mi parte pues ha sido todo un placer haber estado allí pues el pasado fin de semana entre tantos grandes y entre buenos amigos que estaban acudiendo a este enclave, a Toledo como ciudad mágica, pero concretamente a un enclave no menos mágico como es ese castillo de San Servando. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues muchas gracias, un placer estar contigo, con tus oyentes, y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Menuda montaste, ¿eh?
Bueno, al final la intención es proteger el patrimonio inmaterial, el patrimonio cultural de Toledo. Y bueno, yo creo que la ocasión lo merecía y aprovecho también para dar las gracias a todos los asistentes y ponentes que hicieron de esta ciudad pues única en este congreso. Así que muchísimas gracias a todos y aprovechar tu programa para darle las gracias a todo el mundo.
Sin duda, a todos los que han propiciado que esto se pueda hacer y a todos los que pues han tenido a bien acercarse a ese congreso que lamentablemente, quiero decir, digo lamentablemente por lo que verás a continuación, pues que se llenó, y eso no es algo que lamentar. Lo lamentable, entre comillas, es que eso, que fue tal la expectativa, pues que hubo gente que no pudo asistir. Eso fue un éxito rotundo y siempre es algo que celebrar, desde luego que sí. Teníamos un montón de ponentes, muchos hablaron de temas que tenían que ver con Toledo, y además muchos ponentes y algunos también asistentes estaban ubicados, estaban alojados en ese castillo de San Servando, que es a la vez pues un hotel, un albergue, donde la gente pues puede reservarse una habitación. Cuéntanos un poquito, no datos técnicos, sino cómo es desde tu visión, cuéntanos sobre este enclave para el que no lo esté viendo y el que esté escuchando la radio, ¿cómo es este castillo de San Servando?
Pues lo primero, en Toledo encontramos un montón de lugares mágicos, especiales, donde se podría haber realizado este congreso. Es verdad que el castillo de San Servando, como bien has dicho, por desgracia, y estoy de acuerdo contigo, ha habido más de 50 personas que se han quedado sin entradas y los hemos tenido que poner en una lista de espera. Lo siento mucho que no ha podido asistir, pero y agradecer sobre todo por la expectativa que ha creado este congreso, y no ha podido asistir, y lo primero, pues pedir mis disculpas, pero el lugar que quiero celebrar este congreso es el castillo de San Servando, para empezar, por un motivo simbólico. Este castillo ya fue pues un lugar en época de Alfonso X, donde se realizaban observaciones astronómicas, esas famosas tablas de Alfonsín. Es un castillo templario, es un castillo que protegía la ciudad de las invasiones, era el primer punto para proteger esa ciudad mágica como es Toledo. Entonces, utilizando ese simbolismo de proteger a la ciudad de Toledo, ese castillo, pues yo, como lo que quiero hacer es proteger ese patrimonio cultural e inmaterial, ¿qué mejor lugar que hacerlo en este castillo, en el castillo de San Servando?
Oye, cuéntanos algunos nombres, que seguro que a mí se me olvida alguno porque fueron muchos. ¿Quién pasó por allí? Haznos así una memoria de este congreso que se terminó y que desde luego ya estamos esperando el del año que viene.
Pues han pasado historiadores, miembros de la Real Academia y Ciencias Históricas de Toledo, literarios, periodistas de alto nivel, por ejemplo, Antonio Lázaro. Ha pasado Gonzalo Rodríguez, ha pasado Ángel de la Cruz, Luis Silva, Josep Guijarro, Daniel Gómez Aragonés, Miguel Ángel Pertierra, Espacio en Blanco, que estuvo en directo con su programa de radio.
Pedro Amorós.
Paco Rodríguez, Pedro Amorós. Uh-huh. Es decir, que ponentes de un nivel...
Nivelazo.
Nivelazo en ese sentido, pues eso, para adentrarnos en el oculto. Pero cuando me refiero a lo oculto es a lo desconocido. Y en lo desconocido no solamente hay en el mundo de la historia, sino también en el mundo de la ciencia, que ya sabes que me gusta mucho.
Lo sé, lo sé. Y además te felicito te felicito por el casting, digamos, por la elección de personalidades muy variadas. No están todos centrados en el mismo tema, ni mucho menos. Unos más históricos, otros más sobrenaturales. Una charla sobre alquimia, que eso es una maravilla también. Entonces, en ese sentido, variedad. Y por supuesto, a ver, como tú mismo eres un defensor y eres un preservador de esa tradición, de ese patrimonio que has citado inmaterial, tú también ofreciste una ponencia en la que hablabas de la calle mística. ¿Qué es esto de la calle mística?
Pues la calle mística es un lugar que tiene Toledo, la calle Núñez de Arce, la que yo llamo la calle mística. Y bueno, todo surge por un estudio que hice a través del Instituto Geológico Minero, que intenté, pues eso, conocer cómo era geológicamente Toledo, y encuentro que hay una zona de Toledo, una brechita muy pequeñita, donde encontramos un tipo de piedras que se llaman gravos tipo Toledo, donde encontramos abundancia de tierras raras. ¿Sabes cómo se conocen esas tierras raras?
Se conoce como
el oro verde. Fíjate ese color verde relacionado con la mesa de Salomón, ese oro verde con esa piedra del conocimiento del Parcival, del Santo Grial. Bueno, sí, pues sí, nos encontramos con una zona donde existe esa abundancia de tierras raras, con decirte que en Suecia han desalojado a un pueblo entero simplemente porque había abundancia de tierras raras, y porque son muy importantes para la tecnología, para el cáncer, para el láser, para un montón de instrumentos tecnológicos actuales, donde hay una guerra casi geopolítica por conseguir sus recursos. Uh-huh. Pues resulta que en Toledo encontramos una zona muy, muy pequeñita donde encontramos estas tierras raras. ¿Y sabes dónde están?
Cuenta.
Pues mira, encontramos tres emplazamientos que curiosamente tienen una relación con las tres versiones del Grial. Y me refiero al Parcival, esa piedra del conocimiento, a la versión de la sangre real y a la versión del cáliz. Esas son las tres versiones principales que tiene lo que es el Santo Grial. Uh-huh. Pues, curiosamente, por donde pasa estas tierras raras, conocidas actualmente como el oro verde o el Santo Grial de los elementos químicos, pasan por la iglesia de San Miguel, la iglesia templaria de San Miguel en Toledo, relacionada mucho con el Parcival. Hay una leyenda donde dicen que ese pila bautismal que está en su interior se realizó a través de esa piedra del conocimiento que habla del Parcival. Luego uh-huh. tenemos otro lugar por donde pasa, es la iglesia de de María Magdalena.
Claro, la sangre real.
Claro, qué relación. ¿Y qué relación tuvo? Y, bueno, para que te hagas una idea, cuando Alfonso VI conquista Toledo, fue ayudado por unos francos y gracias a su ayuda, pues Alfonso el rey les ofreció una zona para que estuvieran allí, donde no pagaban impuestos, tenían unas preferencias, tenían unas ayudas, simplemente porque había ayudado a Alfonso VI a conquistar Toledo. Bueno, pues en esa zona que se llamó el Arrabal de los Francos, edifican una iglesia. Y construyen una iglesia, la iglesia María Magdalena. Estamos hablando del año 1085. Tienes que tener en cuenta que unos años después surge oficialmente la Orden del Temple. Y curiosamente, su hija, Teresa, fue la primera que donó una fortaleza a los templarios, el castillo de Sour. Y luego, el otro lugar, emplazamiento, donde pasa esta... donde encontramos estas tierras raras, en esta brecha que ya te digo que es muy pequeñita, uh-huh. es en la calle Núñez de Arce, la calle mística, donde encontramos justamente en el lugar donde San Juan de la Cruz se refugió y hizo su famoso e increíble poema de la noche oscura del alma, pues justamente en ese lugar encontramos un cáliz de fuego, el único que encontramos en todo Toledo. Pero es que ese lugar lo llamo la calle mística porque no solo estuvo San Juan de la Cruz, también estuvo Santa Teresa Jesús, y allí es donde hizo Las Moradas, uno de los libros más importantes del misticismo. Tanto el poema de la noche oscura del alma como Las Moradas son las obras más importantes del misticismo español, incluso podemos decir mundial. Y allí estuvo Santa Teresa Jesús un año y ahí es donde empieza a hacer Las Moradas. Pero no solo eso, sino que en el mismo lugar también nació y vivió posiblemente el primer autor de La Celestina, Rodrigo Cota. Pero no lo digo yo, que fue el primer autor de La Celestina. Lo dicen ya los eruditos contemporáneos de Rodrigo Cota. Es más, el primer libro que sale fuera de España, La Celestina, en 1507, a Italia, nombran como autor a Rodrigo Cota. Y no solo eso, sino el propio Fernando Rojas, en la carta de su amigo autor, ya señala a Rodrigo Cota como autor. Pero es que en el lugar también encontramos cuatro obras del Greco, místico pintor por excelencia. Uh-huh. Pero es que también encontramos en el siglo XVIII al mejor platero que ha tenido Toledo, Juan Antonio Domínguez, que tiene que ir al lugar mandado por el ayuntamiento, por Toledo, para que cuide ese lugar, y allí surge toda su obra. ¿Y por qué le mandaron cuidar? Porque allí se estaban realizando actos en esa época llamados impuros o raros, porque tenemos que tener en cuenta que ya estamos en plena época de la Ilustración. Y allí empiezan a realizar actos alquímicos. Es más, muchas de las columnas que encontramos actualmente en el patio del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha todavía guardan estos restos alquímicos en esas columnas de ese lugar.
Cualquiera diría que está todo puesto a posta, ¿no?
Pues yo lo llamo una anomalía estadística. Ya sabes que me gusta mucho la ciencia, yo no voy a decir que es un lugar especial, mágico, o yo lo llamo una anomalía estadística que no encontré en ningún lugar del mundo donde se produzcan tantas obras creativas de tanto nivel en un mismo lugar, que estamos hablando de unos pocos metros cuadrados.
¿Tú crees, Luis, que fíjate que se habla de Toledo, es un lugar, me gustó también mucho las referencias que hizo Jesús Callejo, hablando de Toledo como lugar que aúna los siete chakras llamados, ¿no?, en la espiritualidad, que todo ha pasado por allí, ¿no? Todo, parece que todo el mundo y todo lo importante, al menos en un pasado, ha tenido que pisar o incluso vivir temporalmente o incluso ser nacido en Toledo. O sea, hay ahí una magia especial como bien se ha visto en este congreso. Pero la pregunta, ¿tú crees que aún quedan cosas por descubrir de Toledo, no sé si subterráneas o ocultas de alguna manera?
Sí, por supuesto. Yo tengo documentado ciertos subterráneos que no están, nadie los conoce de Toledo, y alucinas de lo que he podido comprobar allí. Túneles enormes de largos, laberínticos y con doble altura, y no son cloacas y no son cisternas, porque están edificados con una estructura con bóvedas de cañón, es decir, que era para tránsito. Y lo tengo documentado, incluso, ya te digo, laberínticos con caminos que se bifurcan, incluso laberínticos en doble altura.
Y eso es súper interesante. Pero muchas veces estos sitios pertenecen a o edificios oficiales, que no se puede hacer mucho, o a edificios o viviendas particulares, ¿no?, que tiene que tener uno permiso de la persona que es propietaria del lugar que está encima de ese túnel.
En este caso no.
Bien, bien. O sea que a lo mejor vemos una conferencia tuya en un futuro sobre los subterráneos, nuevos subterráneos de Toledo.
Si hago algo alguna vez hablando de este tema, que evidentemente quiero proteger, y por eso no, claro, no suelo hablar mucho de ello. Si lo hago alguna vez, no voy a dar una ponencia, sino directamente que sea la gente el que lo vea, porque lo tengo documentado en vídeo, y que lo vea y que disfrute de ello. No hace falta hablar, simplemente observar.
Haznos un adelanto, quiero que un día hablemos tranquilamente de todo lo que implica encontrar una oca en Toledo. No es para 5 minutos, es para un buen rato. Pero para comenzar, para ir abriendo boca, bueno, tú eres autor del libro La Oca de Toledo. ¿Qué te lleva a encontrar, finalmente, resumiendo, ¿no?, una oca, es decir, con toda la simbología que ahora no vamos a comentar de las casillas, pero a encontrar una? Supongo que habrá una primera parte que diga: aquí comencé yo a sospechar que en Toledo había una oca. Una oca, digamos, en todo el casco antiguo, ¿no?, de la ciudad, y representada por monumentos y personajes, ¿no?
Pues imaginaros, o invito a cualquiera ahora que coja un mapa del casco histórico de Toledo, que se lo ponga encima, y encuentro que de verdad ese mapa parece un tablero. Encontramos todos los ingredientes para que parezca un verdadero juego de la oca. Un juego de la oca tiene dos puentes. Toledo tiene dos puentes principales, que son el de Alcántara y el de San Martín. Un juego de la oca también tiene la casilla del pozo. No solamente tenemos el pozo, sino una calle dedicada a ella, el Pozo Amargo. Solo hay que meterse en los cobertizos para creer que de verdad estás en un verdadero laberinto, u otra de las casillas del juego de la oca. Y si además te digo que también hay una casilla de la muerte, y que hay un callejón en Toledo que se llama Callejón de los Muertos, que curiosamente rodea a la iglesia de San Andrés. ¿Sabes cuántas momias hay justamente en ese callejón de los muertos?
Dime tú, muchas.
58. ¿Sabes cuál es la casilla de la muerte en cualquier juego de la oca?
No.
La 58. Y si encima te digo, sí, y si encima te digo que el juego de la oca termina en el jardín de la oca, en esa, como llamaban cuando éramos niños, la oca grande, y tú mira el mapa del casco histórico de Toledo, que tenemos justo antes en el centro, la catedral.
Claro.
Coincidencias más que llamativas.
Pues me ha llamado mucho la atención, bueno, lo trataremos un día tranquilamente, la numerología, el 58, que suma 13, y que 13 es, en el tarot, por ejemplo, el arcano de la muerte.
Pues mira, y además te voy a dar otro dato curioso que encuentro en la oca. Yo cuando encuentro esas características digo, bueno, pues voy a realizar como un trayecto en espiral, como debe ser la oca, siguiendo estas casillas. Entonces tú sabes que en el juego de la oca va de izquierdas a derechas la espiral, ¿vale? Entonces ¿sí? Empiezo a dibujarlo y no me cuadra. Digo, no, pues mira, son unas coincidencias curiosas, pero no coincide si luego lo traslado al mapa. Pero de repente me dio por pensar en un símbolo, el símbolo del espejo, el símbolo de otra realidad. Y de repente pongo el espejo mirando el mapa de Toledo, y si lo haces, en vez de izquierda a derecha, lo haces de derecha a izquierda, esa espiral en el mapa, coincide exactamente con el juego de la oca.
Bueno, increíble. Pues Luis, dinos cómo se puede conseguir este libro y también tu página web y demás, porfa.
Pues mira, el libro lo podéis conseguir a través de la editorial universoocultoediciones.com. Repito, universoocultoediciones.com, pero lo podéis encontrar en cualquier librería. Yo creo que están en más de 250 librerías, en el FNAC, en el Corte Inglés y en muchas librerías que también hay que dar un poquito de las librerías más pequeñitas, que también hay que aprovechar y que puedan vender esos libros también. Es decir, que ponéis la Oca de Toledo y seguramente encontraréis más de 200 librerías para poder encontrarlo. Y nada, universoocultoediciones.com es la página de la editorial, y a mí pues en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter.
Perfecto, pues Luis Débora, hay que buscarlo, y hay que decir que espero, no sé si ya lo tienes confirmado, pero espero que nos veamos el año que viene en la tercera edición de este congreso, que sea ya un clásico a no perderse en Toledo. Pero eso sí, en lo personal, espero verte antes y que nos demos una buena vuelta por Toledo.
Por supuesto, ya sabes que cuando quieras venir a Toledo me llamas y te voy a enseñar sitios muy curiosos que tiene Toledo y que pocas veces se ve. Y la tercera edición, bueno, primero hay que dejar reposar todo uh-huh. esto. Las cosas siempre se hacen con reposo, y ahora mismo, pues con la euforia de lo ocurrido, pues puedes tomar decisiones no correctas, y pero bueno, mi intención es proteger Toledo, entonces muchas posibilidades hay de que se vuelva a hacer.
Y por cierto, si os lo perdisteis, bueno, pues tenéis la oportunidad de ver esos vídeos en el canal de nuestros amigos Divulgadores del Misterio, que lo grabaron y que yo, por ejemplo, no me perderé la ponencia de Luis, que no pude verla por cuestiones de trabajo, y me encanta eso poquito que nos has contado de la calle mística, más desarrollado, que estará en su ponencia. Así que invitamos también, ¿verdad?, a los amigos que se pasen por el YouTube de los Divulgadores del Misterio.
Por supuesto, Divulgadores del Misterio, ahí podéis encontrar todas las ponencias. También se grabó Espacio en Blanco, que podéis también encontrarlo en su podcast de Radio Nacional de España, en iVoox, y un poquito conocer lo que es fue Toledo, que al final, como me dijeron muchos, fue un resort del misterio, porque teníamos alojamiento, teníamos cócteles, teníamos concierto de címbalo, teníamos ya viste que teníamos un poquito de todo, y sobre todo agradecer, porque lo más mágico de todo, ¿sabes qué fue para mí? La gente que estuvo allí, el ambiente mágico que se creó.
Oye, le vamos a dedicar este trocito, que seguro que nos escucha, porque me pidieron sus padres cómo se llama el programa que yo hago y demás, a Víctor. Se lo vamos a dedicar al personaje más mágico de todo el evento.
Yo no diría casi que mágico, además de mágico, a lo mejor no creo que me equivoque, pero creo que estamos ante un futuro. Bueno, estamos ante un genio,
sí,
que va a dar mucho de hablar.
Sí.
Y no digo por sus dibujos, que son espectaculares, sino vi algo en sus ojos.
Yo también.
Este chico es un genio. Y dentro de 20 años ya hablaremos de él. Hablaremos de él muchísimo. Porque veo en él una luz especial.
Totalmente. Y incluso, bueno, ya me aventuro a decir que una sensibilidad especial. Luis, pues que es que Víctor tenía que estar en un congreso tan mágico, por tanto, no me extraña.
Mira, yo cuando hizo los dibujos y le conocí, le miré a los ojos, vi que era alguien especial, y esto no lo sabe muy poca gente. Yo cogí a Víctor, evidentemente él es menor, le puse con su padre y le puse en primera fila con los ponentes, porque es el lugar donde debería estar.
Qué bueno, qué bueno. Qué maravilla. Esa sonrisa tampoco se me olvidará a mí.
Nunca.
Qué maravilla. Pues eso, lo dicho, Luis, que enhorabuena, ha sido un exitazo. Todo el mundo me dice lo contento que está de haber podido asistir. Los que no, lo sentimos muchísimo. Podéis ver los vídeos también, que son muy bonitos y muy chulos, en Divulgadores del Misterio, en ese canal de YouTube. Y oye, el año que viene, si se hace, pues hay que estar prestos y dispuestos para apuntarse a ese hipotético tercer congreso de Toledo, Ciudad Mágica. Luis, un abrazo.
Un abrazo, y espero que también disfrutarás tú de toda la experiencia vivida en Toledo.
Muchísimo. Un abrazo, chao.
Un abrazo.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Continuamos en este programa especial dedicado a, bueno, pues a esa ciudad mágica, ¿no? Como se llama el congreso, a esa ciudad mágica de Toledo. Y en esta parte, pues como os dije al principio, vamos a contactar con Pedro Amorós, con el cual hemos podido grabar. Y yo, bueno, pues le doy las gracias, como siempre, por su amabilidad, por su cercanía. En fin, ¿qué voy a decir, no? De Pedro Amorós, por mi parte, pues todo bueno y todo elogios. Él estuvo en el congreso. Él ya había estado en su canal de YouTube, Aventura del Misterio, ya había estado investigando en este lugar durante una experiencia que le pasaron cosas. Él ya conocía de la magia, vamos a decir, de este enclave, y de esta manera pues nos lo cuenta.
Toledo es un lugar especial, esto ya lo sabemos, y especiales son prácticamente todas las ubicaciones que hay por allí, ¿no? Porque están rezumando historia y posiblemente cuenten con, con reductos y rincones, como a mí me gusta, un poco secretos, un poco mágicos. Quizás es el ejemplo de donde se celebró este segundo Congreso del Misterio Nacional, organizado por Luis Débora, concretamente en el Castillo de San Servando. Para mí, estas jornadas han sido especiales. Han sido jornadas donde se ha transmitido historia, cultura y misterio, que es lo mismo que yo sigo en las aventuras del misterio en el canal mío de YouTube, ¿no? Intentando siempre buscar un poco la explicación al por qué, al cómo, a dónde se realiza y si tiene algún tipo de conexión con lo de antaño, ¿no? Con la historia que siempre nos ha acompañado. Y precisamente Toledo es ese centro neurálgico histórico que nos proporciona base para muchos de los enigmas que investigamos, ¿no? Y en este sentido, para mí fue excepcional porque funcionó perfectamente. O sea, tanto la organización como el desarrollo de las jornadas, pues hablando de alquimia, hablando de historia, hablando de los enigmas de Toledo, incluso de los nazis, y por supuesto lo que es también un poco la parte mía, que es la parte de la paranormalidad en este sentido, donde se habla un poco de lo paranormal también unido con Toledo. Yo estoy haciendo ahora precisamente una investigación sobre el tema de las cuevas de Hércules y la mesa del rey Salomón, nada más y nada menos, ¿no? Que lo veremos dentro de muy poquito, si no lo estamos viendo ya, en Aventura del Misterio, en YouTube. Entonces, estaremos ahí un poquito al quite porque se grabó una psicofonía verdaderamente increíble hablando de la mesa del rey Salomón y haciendo alusión al primer rey godo, a Alarico. Increíble, increíble.
No hay que olvidar que Pedro Amorós es autor de La guía de la España misteriosa, un tratado, un tochazo, en el cual pues él se ha recorrido y ha buscado información sobre muchos lugares con leyendas, con historias, y bueno, para mí es algo imprescindible, un aporte a esa España mágica que este año se está reivindicando mucho y que el padre quizá de todo aquello, o al menos uno de los precursores, fue Juan García Atienza, el cual también tenía mucho cariño por Toledo. Por algo será, como dicen por ahí, todo el que pinta algo, y lo va a contar luego Jesús Callejo, ha pasado por Toledo. Aunque sea, tenéis que pasar una noche allí, por lo menos para que os impregnéis de esa magia. Bien, pues vamos a continuar con Pedro Amorós, que nos siga contando. En este caso, pues tenemos un corte suyo en el que ya pues nos habla concretamente del misterio que reside dentro de este castillo en el que se celebraron estas jornadas. Claro, imaginaros, jornadas de misterio, la gente que va allí pues son entusiastas de estos temas, son seguidores de algunos de los ponentes, de todos. Yo estuve allí, pues la verdad, trabajando para recopilar audios y experiencias para mis programas de radio y también vendiendo libros, las cosas como son. Pero bueno, también como curioso que soy, me escapaba para ver las conferencias. Bueno, pues lo dicho, yo estuve el sábado y me perdí una cosa que viene a continuación que me dio mucha pena perdérmelo porque eso tuvo que ser digno de ver. Vamos allá, Pedro Amorós, Castillo de San Servando, ¿qué misterios tiene?
Y con respecto al Castillo de San Servando, evidentemente se cuentan muchas historias. También yo grabé una aventura allí y donde la cámara se me movió sola. Hizo un paneo solo cuando esa cámara ni tiene automatización, ni tiene declinación, ni nada de nada. Aquello se movió y se puede ver en la pantalla, ¿no? Ocurren cosas. Según el conserje, bueno, pues parece ser que cierto día llegó un chico japonés que pagó una cantidad bastante grande para poder alojarse allí. Y bueno, pues aquello fue increíble, porque después de haber pagado un montón de tiempo, lo que hizo fue irse corriendo diciendo que estaban ocurriendo cosas raras en su habitación, concretamente la T4. Y precisamente en ese programa que hice yo en Aventura cuento un poquito la historia de qué es lo que ocurrió allí ya desde tiempos ancestrales, ¿no? Y parece ser que se arrastra pues desde hace 200, 300 años, cuando se hablaba de una especie de hombre fantasma que asesinaba a la gente. Yo no sé hasta qué punto eso sería un fantasma, pero lo que sí que es cierto es que hubo muchos testimonios de las personas de la época que apuntaban a que veían una especie de jinete en caballo, el cual, bueno, pues rezumaba colores y tiraba colores calabaza y amarillos y fosforescentes, azul, violáceos, en determinadas ocasiones, reflejado en algunas de las torres del castillo. Evidentemente, la historia del castillo de San Servando es tremenda y tenemos ahí, bueno, pues yo creo que historia para parar un tren, como antiguamente se decía, el tren de mercancías, ¿no? Que tenía mucha fuerza y pesaba mucho. Y claro, esto unido a los testimonios de muchos de los trabajadores del propio hotel, que dicen que incluso, bueno, pues hay veces en las que notan como si les tocaran el pelo a las mujeres, es decir, ese movimiento de pelo que sabemos que es muy característico de estos lugares donde se producen infestaciones y demás, ¿no? Y claro, no solamente esto, sino presencias, a veces como por el rabillo del ojo han llegado a ver como una sombra que se desplaza, en fin, toda esta amalgama de casuística nos hace poner un poco el punto de atención en el castillo de San Servando, un lugar que desde luego no deja indiferente a nadie desde ninguno de los aspectos, incluso el propio histórico y por supuesto la trascendencia de la fantasmogenia que pueda estar relacionada con este lugar.
Y ahora yo os pregunto, queridos oyentes de Madrid Misterioso, la pregunta es muy sencilla, quizá la respuesta no tanto. Sabiendo todo esto, ¿pasarías una noche en el castillo de San Servando en Toledo? Bueno, no sé si lo estamos haciendo. Esto no es contenido patrocinado ni promoción, porque verdaderamente yo hablo con libertad. Habrá gente que después de escuchar esto esté deseando ir. Bienvenidos sean. Bienvenidos sea al flujo, al movimiento, al turismo, etc. Y habrá gente que después de escuchar esto diga, a lo mejor paso por delante, pero poco más. ¿No? Porque sabiendo que un sitio está encantado y que te pueden pasar cosas, a lo mejor no te quieres hospedar allí. Y repito, y a lo mejor sí. Dentro del marco del Congreso, nuestro invitado Pedro tuvo a bien realizar una experiencia con un grupo bien nutrido de personas. Ya os digo yo, ni uno se perdió aquella hazaña. Y esta experiencia consistió, bueno, pues en una especie de experimentación. Yo no estaba, como digo, me dio mucha pena porque esto ocurrió el viernes, yo estuve el sábado. Pero bueno, Pedro, que es el protagonista de alguna forma, nos lo va a contar.
Yo he estado experimentando, he obtenido buenas psicofonías y concretamente en la noche del viernes, en la propia celebración del evento del Congreso, del segundo Congreso, pues tuvimos la oportunidad de hacer una experimentación allí con toda la gente. Esto es una barbaridad desde el punto de vista técnico porque yo normalmente suelo llevar a una, dos personas como mucho. Pero cuando son tantas personas, estamos hablando de unas 100 personas, pues la verdad es que era un reto imposible, ¿no? Entonces yo lo orienté todo a la captación de un par de minutos a ver qué pasa para controlar el silencio. Tenía a nuestro querido Javier Belmar de Otros Mundos que estaba allí ayudándome a controlar un poco lo que es el aspecto técnico para que nadie hablase, para que nadie se moviese durante el periodo de grabación. Y efectivamente fueron 2 minutos, pero 2 minutos, Álvaro, que yo no doy crédito. Aparecieron unas psicofonías que por desgracia las tenemos en análisis ahora, no podemos ponerlas, pero fueron extraordinarias, ¿no? Había voces, había, pero, o sea, guardando mucho silencio, prácticamente el hotel estaba allí por entero, no había nadie desperdigado, no se oían voces exteriores y aparecieron algunas grabaciones muy interesantes en lo que es el hall del hotel, el salón de actos, el salón de estar, ¿no? Entonces, a mí me da por pensar que es un punto verdaderamente activo, concretamente. Además, lo unimos a lo que es una experiencia de psiquismo en directo, es decir, intentar buscar estados alterados de conciencia para que la gente sirviese de canal. Entonces, pues saqué a 5 o 6 personas, voluntarios entre el público, para ser hipnotizados. Y una vez que estaban en un proceso de hipnosis profunda, lo que hicimos fue intentar catapultar lo que eran las voces para que ellos mismos sirviesen de catalizador para el fenómeno psicofónico. porque sabemos perfectamente que los estados alterados de consciencia, estados alterados de la mente, es el cuadro propicio para la producción paranormal. Y esto nos da pie, lógicamente, a investigar, y los investigadores nos servimos muchas veces de este tipo de estados alterados para catapultar las voces, para amplificarlas, como si fuese un factor de amplificación de trabajo psicofónico, ¿no? El resultado, ya os digo, que fue verdaderamente interesante, muy interesante.
¿Cómo debió ser aquella experiencia, ¿no? Para esas cinco personas que sacó... Sí, porque Pedro sabe de hipnosis también. Y bueno, yo conozco a una, es mi amiga. Le mando un saludo desde aquí a Eva. Y me cuenta cosas muy interesantes. No las voy a desvelar también porque no tengo su permiso expreso. Pero son experiencias al límite de la frontera, ¿no? Entre lo onírico, lo sobrenatural, las ilusiones, la realidad. No sé, a mí me parece muy interesante. Sabemos que tenemos amigos como Jorge Cuadros, expertos en hipnosis, y es un campo absolutamente apasionante. Hago promoción de nuestros programas. Hicimos un programa tanto con Jorge como con su esposa, con Magali, con la cual pues trabajan en conjunto. Bien, pues terminamos esta ronda con Pedro, que ha sido un placer, en la cual va a hablar de algo muy bonito, y prefiero que lo cuente él, aunque yo, cuando recojamos este corte, apostillaré, incluiré mi propia opinión y mi propia información. Es una experiencia que tuvimos los dos, ¿no? Que nos fuimos por ahí, a hurtadillas casi, como dos sombras, a recorrer ese castillo de San Servando.
Y claro, otro de los puntos muy interesantes fue el recorrido que tú y yo hicimos en privado por todo lo que se extendía de la construcción del castillo, donde, bueno, pues no solamente pudimos detectar algún tipo de cosa, ni tú ni yo, sino una persona externa a nosotros que sí que tenía una cierta percepción, que lo pudo ver porque estábamos realizando una emisión en directo, lo pudo ver, que bueno, pues parecía como si hubiese o apuntase a ver alguna cosa. Lo dejamos ahí porque yo creo que esto forma parte un poco más de lo que es la percepción extrasensorial que algunas personas pueden llegar a tener. Pero sin duda también me corroe un poco la moral en este sentido, que durante todo el proceso de grabación, y he de recordar que tú ibas con una grabadora profesional en la mano, empezamos a recibir una serie de interferencias, las cuales pues a veces hace bastante complicado que esto se pueda llegar a emitir, ¿no? Pero ¿de dónde salían esas interferencias? No sé si acaso, bueno, podrían ser de algún repetidor, de teléfonos móviles, sí que lo descartamos porque el enlace de los teléfonos móviles funciona a través de gigahercios y sabemos perfectamente esa frecuencia, cómo funciona y cómo suena, ¿no? Pero en este caso, lógicamente, eran como interferencias un poquito extrañas, demasiado continuas y muy localizadas. No quiero decir, evidentemente, que tengan algo extraño o paranormal, para nada, porque para mí son interferencias técnicas. Pero sí es curioso que a veces este tipo de entidades paranormales, y aquí sí que me refiero al tema paranormal, influyen directamente en lo que es la producción fenomenológica. Y a veces son también catalizadores de este tipo de fenómenos. ¿Quién sabe si realmente alguna de estas interferencias hubiera podido tener alguna característica extraña? No lo sé. Pero bueno, yo creo que como lo colofón, decir que ha sido un fin de semana bastante, bastante activo. Yo también estuve realizando investigación en las cuevas de Hércules, que lo veremos dentro de poquito, como ya te decía, en cuestión de psicofonías y demás. Y mezclamos un poco lo que es la experiencia, la experimentación, las charlas. Es decir, que fue un fin de semana mágico. Y encima tuve la oportunidad de estar contigo, que me encanta. Así que nada, un beso muy fuerte, cuídate mucho y saludos a todos los oyentes.
Pues efectivamente, como dos gamberretes nos fuimos por allí, por el castillo de San Servando, cuando estaba bastante vacío, porque se estaban desarrollando esas conferencias y aprovechamos pues el ratito justo de después de comer. El que no estaba dentro del, del lugar, que yo creo que es algo así como la capilla, y perdonadme si me equivoco, donde se celebraban las jornadas. El que no estaba allí dentro ya estaba terminando de comer o incluso a lo mejor echando una siestecita. Aprovechamos, como digo, para entrar y que Pedro me enseñara, que yo no tenía ni idea y era la primera vez que entraba y nunca había entrado, así que agradezco esa gentileza. Bueno, pues me metiera por esos pasillos. Fue divertidísimo, no fue ningún tipo de investigación, fue un paseo, fue, bueno, un cotilleo casi. Fue divertidísimo porque lo hicimos en directo en Instagram y podéis verlo en mi Instagram, alvaro.martin.p. Ahí podéis ver varios vídeos que hicimos, incluso yo, bueno, pues en deferencia también por tanta amabilidad, yo transmití en directo la conferencia de Pedro, aunque bueno, con mala calidad, pero podéis verla si queréis. Pedro habló sobre las psicofonías y de dónde pueden proceder, ¿no? De qué dimensión, de qué plano pueden proceder las psicofonías. Súper interesante, porque juntó su conferencia, su investigación, su bagaje, con conceptos de física cuántica. Por tanto, nos explotó la cabeza a todos. Todo eso lo tenéis en mi Instagram. Nos metimos por todos los pasillos, vimos armaduras, muebles antiguos que están en este castillo. Y yo llevaba mi grabadora con objeto de poneros unos cuantos cortes en el programa. Puede ser que tenga grabado, y todavía estoy analizando a ver si se ha colado algún sonido extraño, pero puede ser que tenga grabado, no sé, media hora de dar una vuelta por allí, de ir comentando cosas con Pedro. Nada, no vale. ¿Por qué digo esto? Por lo que él ha comentado, por lo que el propio Pedro ha dicho, que mi grabadora en todo momento captó interferencias, pero muy bestias. Vais a escuchar aquí una, mirad.
No, ¿os escucháis? Es que tampoco podemos ir a grito pelado. Esto es enorme. Claro, por eso no todo el mundo que está aquí es del Congreso. También hay gente que se aloja para pasar el fin de semana. Madre mía, tío. Si me dicen que hay al fondo, hay una señora, yo te creo. Ay, nos hemos quedado a oscuras aquí. No se me enciende la linterna. Tiene como... Ahora. ¿Y puedo dejar ahora la light? Vamos a quedarnos quietos. Vale. Hasta que se apague la luz. Vale. No nos movemos porque son de movimiento. Ahora ahí está. Percibamos un poquito. Es estudiante, dicen.
No se os han estropeado vuestros aparatos, no se ha roto la radio. Esa interferencia es la que os decía yo. Y lo más curioso en todo esto es que yo previamente con esa misma grabadora profesional de la marca Zoom, había grabado, valga la redundancia, todas las ponencias del Congreso. Y en ninguna ponencia aparece ni el más mínimo error, ni la más mínima perturbación, ninguna interferencia como esa que habéis escuchado, que no es ese característico pa para pa para pa para pa que tiene que ver con los teléfonos. No es eso, es otra cosa. Es muy curioso. Y cuando más hablábamos de temas, vamos a decir, paranormales, allí justo lo que habéis escuchado, estábamos en un pasillo que de repente eran luces automáticas, nos quedamos a oscuras, con un pasillo largo al fondo, que yo le decía a Pedro, si me dices que ahí al fondo hay una señora, yo me lo creo. Fijaros ahí. O sea, era una broma, pero quién sabe, ¿no? Nos quedamos un rato a solas, así quietos, esperamos que se apagara la luz, y en ese momento, oye, algo se siente, vamos a decirlo así. Claro, pues ahí es cuando captamos más interferencia todavía. Podéis rebobinar cuando tengáis el podcast en la página web de Telemadrid, Onda Madrid, Madrid Misterioso. Es muy raro, solamente lo digo así, es muy raro. Y en esa vuelta que dimos, oye, se escucharon golpes. Se escuchó un golpetazo tremendo y no supimos de dónde venía. Incluso a mí me pareció oír pasos, un foco que no funcionaba bien. Sensaciones muy curiosas. Pues estamos ya terminando, pero no quería marcharme. Todas las conferencias, lo repito, las tenéis en el YouTube. Lo vais a tener en el YouTube de Divulgadores del Misterio. Ahí los podéis encontrar a todos los ponentes y un programa que hizo también el legendario Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Pero como digo, no me quería marchar sin poner un par de notas de la conferencia magistral. Si me preguntáis, tal vez sea mi favorita, aunque todas son geniales, es difícil decidirse, la de Jesús Callejo. Él hablaba de los 7 chakras en la península ibérica. Ya sabéis que esos, los chakras son centros energéticos que cada uno tiene que ver con una condición, con un aspecto del ser humano. Puedes tomártelo como algo psicológico. Pues los 7 chakras de España, sobre todo en el sentido de santuarios. Esto es lo que comentaba.
Cada chakra que tenemos en el cuerpo humano lo intenta relacionar con un lugar. Bueno, pues esta es mi relación. En función de lo que yo conozco, de mis investigaciones, en fin, de todo el cúmulo, ¿no?, de información que yo tengo, a todos estos sitios he ido, como os podéis imaginar, y entiendo que el primer chakra, el Muladhara, en fin, ya sabéis que tiene todos asociados un color, este sería el rojo, el chakra raíz, el que está en la base de la columna vertebral, entiendo que sería el monasterio de Montserrat en Barcelona. El segundo, ahora comentaré uno por uno, ¿no? El segundo, entiendo que sería ese chakra sacro, ¿no?, el que estaría en el ombligo, sería el santuario de Covadonga. El tercero, el Manipura, lo asocio a Caravaca de la Cruz. El cuarto, el corazón, que sería un poco el centro, estaría el quinto en el monasterio de Guadalupe, el sexto en el monasterio del Escorial, y el séptimo, una vez más, Santiago de Compostela tiene que hacer acto de aparición de forma siempre gloriosa.
Pero claro, estamos en Toledo y Jesús terminó su conferencia diciendo que precisamente en Toledo se congregan esos 7 chakras, ¿no? O sea, podemos extrapolarlo a Madrid también, ¿no? Que en todas las ciudades a lo mejor se pueden encontrar sus centros energéticos. ¿Queréis que lo hagamos un día? Es más, lo voy a hacer. Vamos a hacer un día los 7 chakras de Madrid. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que decía.
Todos esos chakras, todos esos elementos, todas esas circunstancias se aunan en Toledo. El auge regio, lo sexual, lo emocional, la transformación, el amor, la comunicación, el intelecto, la espiritualidad, el conocimiento supremo, todo esto se aúna en Toledo. Y podría explicaros, creo que ya más o menos han quedado las pinceladas claras. Toledo, no Granada, no Valladolid, no León, en Toledo. ¿Por qué? Porque esa Toletu de los romanos, esa Tulaitula de los árabes, fijaros, la ciudad de las tres culturas, ahí la catedral primada, la mezquita del Cristo de la Luz, la sinagoga, es decir, ¿en qué sitios tienes las tres cosas? Hay catedrales, sinagogas y mezquitas. Es la cueva de Hércules lo que nos conduce directamente a la fundación primigenia, ¿no?, de Hércules. Es la ciudad de los alquimistas, de los magos, de los demonios, de los nigromantes, de los duendes, el lugar de nacimiento y residencia de grandes personajes. Por aquí ha pasado todo el que pintaba algo dentro de la intelectualidad y de la espiritualidad. He puesto unos cuantos nombres, aparte de los que han ido saliendo a lo largo de ayer y de hoy. El Greco, Juanelo Turriano, Alfonso X el Sabio, Pérez de Galdós, María Pacheco, Lorenzo de Guzmán, el que inventó la pasarola. Tantos y tantos. Toledo. Todo confluye aquí. Incluso esa orden del Toledo herética, ¿no?, de Buñuel y de Dalí, que no hacían más que emborracharse. Aún así, tenía también unas connotaciones espirituales místicas. Y, por supuesto, la sede del Museo de la España Mágica, que no lo podéis perder nunca, porque ahí se aúna en pocos metros cuadrados un poco ese pensamiento mágico del que tanto Julio como Gonzalo, como Dani, como yo, pues hemos intentado reflejar esa esencia, esa espiritualidad, ese poder, ¿no?, que siempre ha tenido España a lo largo de todos los siglos.
Nos vamos ya, no hay tiempo para más. Os recuerdo, apuntaros a la actividad de Halloween. Es la Cripta de las Ánimas en rutasmisteriosas.es. Os esperamos el 31 y os vamos a dar la murga todo lo que queda de octubre. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta aquí este Madrid Misterioso.
Y en los love.